Ahora son las 11:10. Durante los próximos minutos nos vamos a las tablas, de la mano de un hombre que ha pasado su vida entre telones, luces, muchos aplausos, algunas cámaras en algún momento. Nos acompaña esta mañana Jorge De Nevi. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Buen día.
Buen día.
El flaco De Nevi para muchos.
Ex flaco De Nevi. He aumentado unos cuantos kilos.
No, pero alto sos. Yo no te había visto nunca personalmente. ¿Cuánto medís?
1,97.
Sí, es de los que se agacha cuando pasa por la puerta del estudio.
Me propusieron jugar en Malvin esta noche en sustitución
de Adams.
No acepté por. No estoy en condiciones.
¿Jugaste al básquetbol alguna vez?
No. Chivo total.
Ah, bien, bueno.
Los deportes no son para mí.
No, pero es actor, dramaturgo, director teatral. Jorge es un hombre que inmediatamente asociamos con el teatro. Está a pocos días del reestreno de la obra El prisionero de la Segunda Avenida en el Teatro El Galpón y sumando a esto, en el 2007, al frente de la Comedia Nacional. Jorge, un comienzo de año muy intenso, pero también muy desafiante.
Muy complicado.
Ahora, Santiago te preguntaba, y además Aracalacana.
También parte de una de tus actividades. Que, es como, para mí es como mi familia. Le digo yo, cada vez que voy a un ensayo de Araca, es para mí una alegría, ¿no? Desde ya se lo digo, Catuza, ¿me estás escuchando? ¿Alguno me está escuchando?
Probable.
Sí, el año que viene no voy a estar, Catuza, ¿eh?
Pero capaz que te convence, tienen tiempo para convencerte.
Pero es que me convence, porque yo soy un tipo de sí fácil, ¿viste? Pero no tengo más tiempo.
Pero los que... yo he tenido la suerte de trabajar con Jorge en algún proyecto y confieso que es de los tipos que se mete en cuerpo y alma y cabeza. Entonces, flaco, me gustaría quizás recordar o traer, ya que ahora tenés nuevo rol y nuevo desafío, ¿cuándo dirigiste por primera vez? ¿Cuándo dijiste, bueno, yo
Un atrevido, a los 24 años. Tenía la menor idea, igual me metí creyendo saber.
¿Qué era? ¿Te acordás?
Lo primero que dirigí era una obra de un autor uruguayo, Víctor Manuel Leites, también muy amigo mío, que se llamaba Informe para Distraídos. Yo tenía 24, imagínate. Después de 10, 15 años de dirigir, me di cuenta lo que era dirigir. Es decir, todos esos 15 años fueron de un atrevimiento terrible. Y ahí empecé a aprender, porque acá no hay escuela de directores en Uruguay. Vas aprendiendo a los ponchazos. Y bueno, fui viendo cómo era la cosa y me di cuenta, a la larga, de tanta insistencia en que era dirigir. Creo que algo aprendí.
Sí. y tanto el teatro como la televisión te permitieron, por ejemplo, también ser actor, ¿no? O dirigir compañías o dirigir grupos humanos, que es parte de la tarea de un director. Ya hablaremos de lo que implica ser director de la Comedia Nacional, pero antes hay otros pasos que dar. Dirigir una compañía implica, ¿qué tipo de desafío?
Yo no creo en los horóscopos, ¿viste? Para nada, pero siempre me dicen que los tipos de Aries, como soy yo, tienen condiciones especiales de liderazgo. Liderazgo que, como en mi caso, nunca fue buscado, sino simplemente un día te das cuenta que estás al frente de un grupo y no sabes por qué. ¿Cómo llegaste a ese lado? Hasta he tratado de evitarlo, pero siempre me pasó, en todos lados donde he estado. Esto me dio una experiencia en el sentido de lo que es trabajar con gente, trabajar con grupos humanos, trabajar con problemas, porque cada tipo es un problema y tiene un problema. Cómo acompasar los tiempos, los humores, las cosas que le pasa a la gente y cómo llegar con eso a un buen término. Lo mío fue televisión, donde, por las razones que tú conoces muy bien, pero la presión de sacar un programa todas las semanas es tremenda. Terminás peleándote con tu mejor amigo a veces porque hay que salir con el programa y no llegó esto o no llegó lo otro y tenés que aprender muchísimo el tema de la convivencia y de cómo ver muy bien qué pasos tenés que dar cada día, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí creo que es una experiencia muy importante, y también me pasó en teatro. Digo, he dirigido obras con 30 actores. Entonces, 30 actores son a veces muy difíciles de manejar. Hay una cantidad de cosas que tenemos todos nosotros, problemas, egos, de todas las cosas, que hay que manejarlas, ¿no? Hay que aconsejar, hay que ver, hay que, si uno tiene posibilidad de aconsejar. Entonces, y estoy de nuevo frente a la misma cosa que el destino me ha puesto cuando tengo 62 años, ¿no?
Sí, justamente te iba a preguntar por eso, iba a abordar el tema de tu nuevo cargo como director de la Comedia Nacional. Está claro que no estaba en tus planes, vos lo decías recién fuera de micrófonos, en realidad me iba a ir a Balizas un mes, después iba a ir a Chile, no tenía ni idea de esto, pero ¿en algún momento anteriormente estuvo en tus planes o tenías ganas de tomar este cargo que ahora tomaste?
Nunca lo pensé, pero para cualquier tipo de teatro, un cargo de estas características es un honor. Esto es evidente, es como dirigir el seleccionado uruguayo. Uh-huh. Digo, el tipo que han resignado de pronto miles de dólares en seguridad en otro país, como Fossati, por ejemplo, para venir a dirigir el seleccionado uruguayo. Entonces, es el elenco número uno, lo puede ser cualquiera en Montevideo, es un elenco con un gran presupuesto, es un elenco con una gran disciplina, con un desafío de tener que hacer por lo menos 6-7 títulos por año. Yo estoy muy contento porque es una forma diferente de la dirección teatral. Es lo mismo pero distinto. Es decir, obviamente un director artístico puede dirigir. Yo este año no lo voy a hacer, simplemente lo que quiero es tener y mantener una organización lo más afinada posible, ¿no?
¿Qué tan grande es la Comedia Nacional hoy? ¿Tiene?
Y bueno, cerca de 40 actores, algunos se han retirado, se han jubilado, se va a hacer un concurso ahora dentro de muy poco para nuevos actores jóvenes que necesitan la Comedia Nacional. Se va a hacer hasta incluso un concurso para técnicos, que también necesita. Y además hay personal técnico, personal administrativo, engloba alrededor de 100 personas.
No, vos hablabas hoy de manejar un grupo de 30 actores. Ahora yo soy un grupo grande.
Claro, porque hay distintas facetas, ¿no? No son solamente actores, pero hay una cosa que debo decir y la digo realmente. Todos están cinchando para que el proyecto salga como debe salir, ¿no? Me he reunido con todas las partes involucradas. Todos están absolutamente decididos a que el proyecto sea algo muy positivo. Es público y notorio que ha habido encontronazos últimamente y que ha habido problemas que han derivado en renuncias y en cambios y todo lo demás, pero sin embargo he encontrado que todos tienen la misma cabeza, la misma necesidad de que el proyecto Comedia Nacional pase pase a ser número uno, ¿no?
Jorge, durante muchos años, conocemos la trayectoria o aquellos que pueden disfrutar de la trayectoria de la Comedia Nacional, saben que los actores o el producto que la Comedia Nacional hace es un producto de calidad. Ahora, ¿es un producto que el público consume?
Bueno, yo con ese aspecto no estoy conforme, ¿verdad? El desafío, lo digo muy claramente, el desafío mío es cuadruplicar el público que vea la Comedia Nacional. Cuadruplicar. Lo voy a poner en mi oficina, en el pizarrón, para que todos lo tengamos como meta absoluta. Cuadruplicar.
¿Y cómo se hace?
Se hace con un repertorio que tenga que ser muy accesible al público, que sea un proyecto cultural muy importante, porque esto es fundamental, y que cada estreno sea un acontecimiento cultural. Se hace dándole proyección al autor nacional, porque es mentira que el autor nacional no lleva público. Estadísticamente, si lo es, los más grandes éxitos del teatro uruguayo, entre los más grandes éxitos, hay las obras de autor nacional. Se hace proyectándose al público fuera de las salas céntricas. ¿Ustedes saben que hay cerca de 40 salas en Montevideo no usadas?
No, es una, creo que es un dato que escuchaba el otro día.
Bueno, la Dirección de Cultura hizo un relevamiento, no tengo la cifra exacta, pero es cerca de esto. En mi barrio, donde yo vivo, tú lo conoces bien, Malvin, en la Escuela Experimental de Malvin, que ahora se va a renovar, hay una salita que, tal como está en el momento, se puede usar. Por ejemplo, te digo, hay otros teatros. Entonces, hay que proyectar hacia el público la comedia nacional. No puede ser solamente que nos quedemos con la idea de que la comedia nacional esté en el Teatro Solís o en el circuito céntrico. Para eso se le paga a la comedia nacional, para eso tiene un presupuesto bueno y para eso hay que proyectarse al público.
De eso seguimos hablando después de la pausa. Estamos con Jorge de Nevio. Ahora son las 11:25. Jorge, te están llegando, bueno, algunos mensajes a través de enperspectiva@espectador.com.uy. Gustavo, antes que nada, felicitaciones a Denevi por este nuevo desafío, que siga creando por el bien del Teatro Nacional. Y, a ver, Daniel, un saludo al flaco. Solo le queda dirigir una obra mía. Vos sabrás quién es. Mira, mandale un abrazo enorme, que en cualquier momento nos perdemos por ahí, dice.
Bueno.
Jorge, vos...
Que me mande la obra,
sí,
primero que nada, Daniel.
Lo que hacer es escribirla y, ajá, bueno, después ponerte a punto. Hablábamos antes de irnos a la pausa del desafío de poner en marcha una compañía como la Comedia Nacional hacia afuera. Vos decías en unas declaraciones, cada estreno de la comedia tiene que ser un impacto, tiene que funcionar como un verdadero acontecimiento. ¿Eso implica abandonar los clásicos?
No, no. Al contrario. Yo creo que si... el tema es la elección del repertorio. Si yo tuviera que elegir una obra de Shakespeare, yo pondría Romeo y Julieta. Si tuviera que elegir una obra de Molière, pondría El Avaro o Tartufo. Si tuviera que elegir un clásico moderno, pondría La muerte de un viajante. Son los grandes títulos que la comedia debe hacer, debe proyectar en el Teatro Solís y que debe transformar en ese acontecimiento cultural. Pero la comedia nacional tiene obligaciones, como lo dije, con el autor nacional, porque para esto es su cometido, para eso tiene su presupuesto. Y también mi desafío es que el 50% de la programación de la comedia nacional, es un compromiso, y lo digo porque lo hago público, sea de autores uruguayos. Esto es absolutamente esencial. Hay la zona de lo que es llamado el teatro experimental. A mí el término no me gusta mucho, pero da una idea de lo que quiere decir, es decir, dar nuevas formas. Y está eso de proyectarse hacia el público. Digo, esa proyección hacia el público también tiene que ser con autores nacionales, rioplatenses, ¿no?
Vos decías hace un tiempo que tu experiencia en Chile, entre otras cosas, te mostró el respeto que tiene el pueblo chileno, por llamarlo de alguna manera, a lo propio.
Sí, sí, eso es fantástico, ¿no? Es una cosa que me enoja mucho del televidente uruguayo, por ejemplo. Me enoja, de verdad, ¿no? Donde nosotros tenemos una rivalidad con lo argentino en el fútbol, rivalidad con las cosas que vemos, hablamos mal de los porteños, mal,
pero
hablamos.
Vemos.
Pero vamos después de noche y sintonizamos a Tinelli, un programa burdo, horrible, o a Susana Jiménez, o cosas por el estilo. El mismo que en la noche, en la tarde está diciendo que era a los argentinos esto y lo otro, va y ve el programa. Entonces, digo, vamos a tener un poco de coherencia. Los chilenos ven solo televisión chilena. Y no ven otra cosa. Y en todos los meses que yo estuve, lo único que había de programación extranjera era un programa, un teleteatro brasileño que se daba a las 3 de la tarde. Lo único que había. Después era 100% chileno de la televisión. Entonces, ¿cómo es?
Sí.
Señor televidente, despierte, por favor, y apague el televisor cuando vea un programa argentino y va a ver que la televisión cambia. Porque nosotros, cuando prendemos un canal, estamos depositando un voto. Entonces, si nosotros le damos a ese horrible programa que es el de Tinelli, lo sintonizamos, nosotros vamos a seguir viendo porquerías. Es muy simple. Despierten.
Te estás planteando objetivos muy fuertes, el de cuadruplicar, por ejemplo, la cantidad de gente que vaya a la Comedia Nacional es un objetivo muy fuerte. ¿Cómo está la interna de la comedia, la parte de toda la instrumentación, de los recursos humanos y demás? Algo nos contabas antes de la pausa, pero leí una nota recién que para vos era clave y objetivo y prioritario contratar rápidamente un productor ejecutivo.
Bueno, es lo que tienen todos los directores artísticos, ¿verdad? Uh-huh. Tiene un productor ejecutivo, tiene un encargado de publicidad, además de la gente que trabaja para eso. Sí, esto es clave. Un administrador, ¿no? Digo, todo esto es lo que conforma el entorno nuestro de trabajo. O sea, que es lo que tienen todos los directores. Y en ese proceso estoy. Yo empecé el lunes pasado, digo, estoy. Y además una linda época.
La pregunta era con qué te encontraste, digamos, con...
No, yo lo que me encontré es una voluntad absoluta y total de colaboración. Esta es la realidad. Si fuera lo contrario, tampoco diría nada porque me relajaría todo, pero es la verdad, es la verdad. Todo el mundo se ha puesto a disposición mía, se ha puesto a decir, bueno, tenés toda la colaboración que pueda haber, ¿no?
Entre otras cosas porque el elenco de la Comedia Nacional participa de la elección del director artístico.
Participa de la elección y participa también de la elección de repertorio, porque hay una comisión artística que también lee, lo cual me parece muy bien. Cuanto más se pueda manejar eso, mejor, digo, ¿no? Tenemos que democratizar todo ese tipo de cosas.
Déjame volver sobre el público. Hablabas recién le tirabas algunas ideas. Por lo general, cuando uno le pregunta a un director o un actor argentino sobre el público uruguayo, dice, es un público muy respetuoso, que le cuesta mucho involucrarse de repente con las obras, pero creo que debe ser de los pocos directores que puede medir la respuesta de un público en la diversidad de las obras que has puesto, ¿no? En escena.
Yo me paso pensando en la relación público espectáculo todo el tiempo, ¿no? Yo creo que hay que pensar en esto y creo que el teatro uruguayo, no la Comedia Nacional, el teatro uruguayo no ha pensado suficientemente en este tema, ¿no? Es decir, ¿qué quiere ver el público? ¿En qué momento estamos para hacer esta obra? ¿Por qué vamos a hacer ahora esto? Para que el público venga. ¿Cuáles son las razones? Entonces yo en esto he pensado en toda mi carrera. A veces por necesidad de hacer dinero. He hecho teatro comercial por necesidad y lo harían nuevamente. Y creo que esto es trasladable a la Comedia Nacional en el punto, y creo que a veces, ojo que quiero aclarar que me parece que la gestión de Vidal, de Héctor Manuel Vidal en la Comedia Nacional fue excelente. Uh-huh. Intentó renovar para aclarar. Pero creo que tenemos que pensar muchísimo más. Es decir, yo me voy a apoyar. Esto es como si fuera una escalera y un escalón. Me voy a apoyar en la gestión de él. Y voy a tratar de darle mi impronta, mi visión, mi idea, que es este relacionamiento. Entonces, yo voy a trabajar para eso. Y creo que se puede hacer un gran producto cultural, pero con una proyección muy fuerte en el público. Yo creo que a la Comedia Nacional hay que hacerla imprescindible. Imprescindible. Y si no, a la larga, va a sucumbir. Si nosotros hacemos teatro para 40 personas, va a sucumbir.
Flaco, vamos a recordarle a los oyentes que, lo decía al comienzo, estás a punto de reestrenar el Prisionero de la Segunda Avenida en el Teatro del Galpón, algo claro, que tenías entre manos para el verano.
La gente del Galpón se va a enojar porque por eso venía.
Entonces, esa era la idea.
Te voy a decir en 3 minutos.
No, tenemos como 10 minutos más, Flaco, claro, para hablar. Es un reestreno, en realidad.
Sí, yo la hice hace 10 años, esa obra. Fue un tremendo exitazo de público y otra vez volvemos al mismo tema, ¿no? Un tremendo exitazo, gustó muchísimo la obra y hace como 3 años que la gente del Galpón me está diciendo, sugiriendo, proponiendo, pero ahí como sobre la necesidad de volver a hacer la obra, ¿no? A mí no me gusta hacer obras que ya hice porque me aburro. Digo, me gusta hacer cosas nuevas. Pero bueno, al final dije, bueno, dale, vamos a hacerla. Me resultó tan fascinante darme cuenta como la obra está escrita por Neil Simon en los años 50 había cobrado mayor actualidad, porque lo que pasa en la obra ahora pasa en Uruguay ahora. Tuvimos un preestreno en diciembre para el socio espectacular y algunos invitados, que fue fantástico, la verdad fue fantástico, ¿no? Bueno, todos los directores dicen esto de sus espectáculos, así que... pero va.
Está permitido.
Pero fue bárbaro porque...
¿Esta es la historia de un joven que...?
No un joven, un hombre de 47 años, ejecutivo de publicidad, con un apartamento en la Segunda Avenida, tipo que gana $80,000 por año, que un día se queda sin trabajo. Y todo el proceso de que no puede conseguirlo. Ahora, esto que sería un tema para un drama espantoso, Neil Simon es un especialista en una comedia fantástica. Fantástica, donde la gente ríe y reflexiona. Pero esto... todos nosotros
cambió mucho.
Todos nosotros esta temática la tenemos presente,
claro. Muy presente.
Todos nosotros nos podemos quedar sin trabajo mañana, ¿entendés? Nuestros apartamentos no los vamos a poder pagar, todos lo sabemos en este momento, y está la inseguridad laboral, la inseguridad vital, la inseguridad policial, porque además en determinado momento los personajes son robados. Entonces todo esto que conforma una mirada sobre lo que es en ese momento la ciudad de Nueva York, donde Neil Simon la pinta llena de basura, llena de miedo, termina siendo un retrato de Montevideo de este día, de hoy. ¿Verdad? Yo no sé lo que nos puede pasar a todos. No. Y nadie lo sabe. Y nadie lo sabe en ningún sentido. Entonces, con esto hace una comedia y la gente se ríe. Y entonces, es muy graciosa, es muy cómica, y además es absolutamente actual.
¿Cómo manejar las expectativas de volver a hacer una obra que ya hiciste y que fue un éxito bárbaro en su momento?
Yo creo que va a ser un éxito más grande en este momento. Yo creo que va a ir más
eso
gente.
Digo, porque al tener tantas
expectativas... Va a ir mucho más gente. Yo también, ¿no? Emparentando con la Comedia Nacional, en el proyecto que presenté decía, yo aspiro que de la boletería el público, la fila para sacar entradas de vueltas y llegue hasta la calle Reconquista, y que la mayoría de esa gente no pueda obtener entradas. Le digo, eso yo lo vi en El Prisionero de la Segunda Avenida. Hace 10 años, la fila llegaba a la calle Roslo y daba vuelta el público, lo vi, y esto pasaba siempre, y creo que va a volver a pasar. Yo le digo a la gente, no se la pierdan, de verdad no se la pierdan.
Les recuerdo...
Lo digo de corazón, porque estoy seguro, y si alguien está, si alguien me dice estás equivocado, le devuelvo la plata de la entrada.
Es como llame ya, sí. El telecompra.
Correme a ver si...
30 días para devolver el dinero.
Correme que no me vas a agarrar.
El elenco es con Héctor Guido, María Zambulla, Rebeca Franco, Ángeles Vázquez, Solange Tenreiro y Walter Echandi, El Prisionero de la Segunda Avenida, en la Sala Campodónico del Teatro del Galpón. Flaco, gracias por acompañarnos esta mañana, por darnos estos minutos.
Perdón por la falta del otro día, pero fue un pequeño accidente.
Salvado. Y bueno,
teníamos un colchón importante que nos permitió llenar el espacio.
Qué suerte.
Cierto es que...
Seguramente mejor que yo.
No tanto, pero Fiorella siempre se encarga de ese tipo
por
de
acá, cosas. Susana, no dice del barrio, te felicita, dice que sos un grande del teatro uruguayo y que quieres saber, ¿cuáles van a ser esos nuevos actores que integrarán la Comedia Nacional?
Pero bueno, eso es un concurso. Va a haber un concurso con un jurado, es decir, con todas las de la ley. Va a ser público y notorio en el momento, y va a ser pronto que se va a lanzar la propuesta, ¿no?
Gracias y buena gestión.
Bueno, muchísimas gracias. Chau.